El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Estamos de regreso en este episodio nuevo de 3 de 3. Te doy las gracias por acompañarnos de nueva cuenta, por escucharnos y por ser parte de este programa con tus comentarios, con tus opiniones. Hoy vamos a hablar del gabinete del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y no sé si aquí se aplica aquella frase que puede decir que detrás de un gran hombre hay un gran gabinete. Y detrás de un pobre gobernante hay un pobre gabinete. Bueno, de eso vamos a hablar y para hacerlo ya está aquí en la mesa uno de tres.
Daniel Emilio Pacheco, quédate con nosotros. Vamos a aprender de liderazgo político.
Dos de tres.
Soy Alberto Mora, Martín del Campo. Te invito a que nos sigas en mis redes, @alberto_mora. Vamos a ver promesas y realidades el día de hoy.
Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que te doy de nuevo a cuenta las gracias por estar aquí. Y te recuerdo mi cuenta de Twitter para estar en contacto, @GilbertoPérez. Gabinetazo. Cuando se presentó hace 3 años, se presentó un gabinete histórico. Se presentó un gabinete que iba a transformar la vida de los jaliscienses, que iba a dar muestras de política social, de política cercana a la ciudadanía, que fue lo que se ofreció. Pero además, para poder lograr todos estos objetivos que se había trazado Enrique Alfaro con, entre otras cosas, la refundación del Estado de Jalisco, se hizo una reforma que obviamente ya hemos hablado de los diputados de la 62 legislatura, le aprobaron tal cual, sin chistar, sin quitarle una coma, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, donde además de las estructuras que ya existían, de secretarios, se crearon unas estructuras llamadas pomposamente Coordinaciones Generales Estratégicas.
Exactamente. Así debe de ser.
Coordinaciones que se supone tendrían que generar políticas públicas, pero además hacer que por cada área
políticas públicas estratégicas.
Estratégicas, sí. Y además transformadoras del Estado.
Refundadoras.
Y entonces se hace esta reforma donde lo único, bueno, ya me estoy adelantando, se aumenta de manera sustancial la burocracia cara, la burocracia de alto costo. Y bueno, pues al final de cuentas, creo que todo tiene que evaluar a partir de resultados.
No, Gilberto, no se creó burocracia. Se generó estructura para cimentar el futuro de Jalisco.
Estratégica.
Refundadora.
Claro. Bueno, al día de hoy, que yo creo que el tema del gabinete nos debe dar para luego con en futuros episodios hablar de área por área, secretario por secretario, coordinación por coordinación, porque obviamente hay que hacer un análisis puntual e individual de cada uno. Pero si tuviéramos que hacer hoy un análisis general del gabinete, pues yo de entrada diría que hay dos tipos de gobernantes, y eso siempre lo he considerado yo. Los gobernantes que quieren equipos grandes de gente capaz, de gente inteligente, de gente eficiente, para que lo ayuden a gobernar y inclusive para que lo ayuden a minimizar sus deficiencias como gobernante. Y hay otro tipo de gobernantes que quieren gente a su alrededor chiquita, no pensante, fácil de manejar,
híjole,
para que no opaquen sus deficiencias.
¿Qué habrá escogido Enrique Alfaro? Déjame pensar. No me digas. ¿Cuál de las dos?
Sin lugar a dudas, que Alfaro es el segundo.
¡No!
El tipo de gente que quiere enanitos a su alrededor para que no lo paquen y para que no le digan que esté equivocado y para que no le corrijan la plana. Esa es mi primera definición del gabinete de Enrique Alfaro hoy a 3 años de función.
A ver, pero al arranque dijo que era un gobierno diseñado para que sí funcione, y lo más importante, para que le sirva a Jalisco y no al revés. Y que, bueno, iban a enfocarse, o se enfocarían en 4 temas específicos: seguridad, desarrollo social, economía y gestión del territorio.
Insisto, solamente se puede evaluar a partir de resultados, no de definiciones, no de conceptos, no de logotipos, no de estructuras, de resultados. Y al día de hoy, si vamos analizando esos cuatro elementos de los que habla, pues en ninguno hay buenos resultados.
¿En seguridad?
Se paró el cuello cuando trajo a un hombre que ya había estado en la fiscalía, que ya sabía, bueno, en ese tiempo era procuraduría, pero que tenía la experiencia y que en Jalisco se iba a hablar claro, se iba a tratar fuerte el tema de seguridad. Los resultados, bueno, pues recordemos que es el mismo gobernador el que en junio del año pasado dice que se infiltraron a la fiscalía. Y luego también dice que el crimen organizado se infiltró. Pero luego ya no habla más. Luego no hay una investigación. Luego no presentan cómo fue que se infiltró, hasta dónde se infiltró, a quiénes afectó. No hay nada.
No hay detenidos, no hay dados de baja, no hay limpia de corporación. Y bueno, también tenemos el... porque en el caso de la seguridad también hay un coordinador general estratégico.
Ah, era bueno.
Del que nadie sabe, pero lo único que sabemos es que...
Tenía experiencia.
En su currículum fue... Y no lo estoy inventando yo, lo ponen en su página del gobierno, que hizo una tesis respecto a un tema que no tiene nada que ver con seguridad, que fue ayudante en la Cámara de Diputados.
Ah, tú estás hablando del actual, de Berumen.
Sí, del coordinador, sí.
No, yo estaba hablando de quien tuvo el peso y la responsabilidad todo el tiempo.
No estoy hablando
de Don Mase. Que luego se va Don Mase y llega este Berumen.
Pero se quedó ahí, ¿no?
Que lo más que hizo este hombre al que le encargan la coordinación estratégica de seguridad es haber trabajado en la campaña de Enrique Alfaro.
Pero trabajaba bien, entonces iba a dar resultados, ¿no?
Bueno, a partir de ahí todo es una escala. Pacheco habla claramente pues del fracaso total del fiscal, que realmente ha sido vergonzoso, no solo porque no ha resultado eficiente para combatir el delito en Jalisco, sino que ha utilizado la corporación, como en este caso del que hablamos, de la represión a los jóvenes que fueron a protestar por la no justicia en un homicidio y que son agredidos a golpes por gente de la propia fiscalía. O sea, realmente la fiscalía hoy está peor también que hace 3 años. Y bueno, el tema de la seguridad en el tema preventivo de lo que es la policía estatal, pues no digamos más cosa, porque basta nada más recorrer cualquier municipio de Jalisco para ver cómo los jaliscienses en los últimos 3 años han tenido que sobrevivir balaceras, extorsiones, desapariciones, ¿cómo se llaman? Sepulturas clandestinas. O sea, hoy Jalisco en materia de seguridad no puede decir que está bien. Y bueno, entonces, ¿dónde está la operación de este gobierno y del gabinete de seguridad?
Ahí te va lo que dijo Alfaro. Él dijo que ahora hay tantas fosas que están apareciendo porque las están buscando. Claro, y nada más hay que recordar dos cosas. Primero, muchas de esas es la gente quien las encuentra.
Sí, los familiares.
Sí, no, y quien va pasando y ve una mano.
Por ahí pasa y le huele mal el.
Sí,
el
y empieza a decir, a ver esto, ¿no? Y ahí investigan. Esa es una. La otra, esas fosas, en la mayoría de los casos, tienen cuerpos todavía con poco tiempo de descomposición. Hablamos de 1 o 2 años. Sí, sí, sí. Es decir, son fosas que se generan en esta administración. Así es. Entonces, eso no nos habla muy bien de la seguridad que se está dando en el estado.
No, definitivamente no es un orgullo ser el primer lugar en número de fosas clandestinas encontradas. Eso no. El gobierno presume que Jalisco está por debajo de la media nacional en índice de delictivo.
A ver, esa es una parte que a mí siempre me llama mucho la atención. Parece ser que es un consuelo estar abajo de la media, como si eso fuera un bálsamo para la gente que mataron, que robaron, que hirieron.
Es que no nos roban mucho.
Que extorsionaron, ¿no? O sea, parece ser como que al gobernante le basta estar por abajo de la media nacional para pensar que ya hizo su chamba bien. No, nos ofrecieron seguridad.
Oye, ¿y no tendrá también que ver con la ineficiencia del Ministerio Público? Es decir, ¿no abren carpetas de investigación cuando no hay muertos, no? No
es que es ineficiencia general,
asalto,
¿no?
Sí.
O sea, el patrullaje en el estado, porque hay que recordar que Jalisco es todo el estado, no es zona metropolitana. O sea, el patrullaje en el estado está prácticamente muerto, ¿no? Las comandancias regionales, pues ahí están, se encierran, se duermen, comen. Pero tú ve a cualquier municipio de Jalisco y pregunta cada cuándo aparece la policía estatal y te van a decir
que incluso recordemos que al fiscal regional lo mataron, ¿eh?
Sí. Entonces, si le vas a ir dando por ahí, bueno, pues ve lo que ahora, que era una zona hasta cierto tiempo tranquila, Los Altos, que hoy es un infierno, Los Altos.
Ajá. Sí, claro, y si le tienes poquita confianza, o tiene poquita confianza alguno de los miembros de las corporaciones de seguridad en las regiones, ellos mismos te dicen, oiga, no salga en la noche, claro. No se transporte en carreteras en la noche, no salga después de que caiga el sol, porque es peligroso.
O a mí me tocó, por ejemplo, iba a ir a visitar a unas personas allá a Hualica y me dijeron, quédate en la entrada hasta que alguien de nosotros vaya por ti para que vean que vienes con alguien de aquí, de allá a Hualica, porque es muy peligroso que entres así solo, porque ahorita ya Hualica está controlado por el crimen organizado, ¿no? Entonces, imagínate hasta ese punto donde tu capacidad de movilidad se restringe porque no te vayan a confundir con algo o no te vayan a ver sospechoso, ¿no? Pero dice el gobernador entonces en esta presentación de la que habla Mora que el otro elemento es el desarrollo social. ¿Y cómo andamos en desarrollo social? Pues no hay desarrollo social.
No hay desarrollo social, o sea, en términos...
No hay desarrollo, no hay una política de desarrollo social. Yo no conozco una política de desarrollo social. Para ellos desarrollo social es entregar mochilas y útiles escolares. Ahí se termina la política social.
Es que con eso estudian.
Sí, y con eso van a seguir adelante, ¿no? Van a vender los uniformes y porque el otro lado, acuérdense que él habló durante el año de la pandemia de apoyar a las micro y pequeñas empresas para la reactivación económica. Y bueno, ahí están los testimonios de muchos jaliscienses que fueron, se inscribieron ingenuamente esperando un apoyo, que les dijeron que ya habían sido aprobados para tener un apoyo y que nunca recibieron el dinero porque fue discurso que no se concretó en hechos. ¿Dónde está la política de desarrollo social? Yo no la veo y no la conozco.
No, vaya, ellos hablan de una economía boyante, ¿no? Él presume un crecimiento de 2.2%, donde la realidad es que más de 300,000 jaliscienses cayeron en pobreza en este... etapa, ¿sí? Según el Coneval,
¿sí? O sí, sea, sí, sí.
También presume recuperación de empleos y bueno, ahí es muy discutible, pero lo que sí es cierto es que cayeron los salarios, bajó 20%.
El poder adquisitivo del trabajador.
Sueños. Sí, claro, o sea, recontrataron, pero pagando 20% menos.
Y estamos recuperando el mismo nivel de personas trabajando en la informalidad, otra vez el que teníamos antes de la pandemia. O sea, prácticamente los números, si se mueven, se mueven hacia abajo, y luego, no hacia arriba.
Dicen hablan de inversión pública para generar beneficio o derrama económica. Hablan de que aumentó en un 87%, pero la realidad es que esa derrama económica se ha hecho con dinero prestado.
Sí, que se debe, ¿no?
Sí, o sea, 1,200 millones de pesos.
Es como si yo dijera que arreglé la barda de mi casa, pero la debo, ¿no? O sea, entonces, por un lado, se supone que estás creando beneficio, pero por otro lado, hay un lastre que es el pago de la deuda, ¿no?
Pero es que ahí lo que influye es el hecho de saber que tú no lo vas a pagar. O sea, no te va a costar, a ti no te cuesta, porque lo pediste para el Estado y hay el Estado que lo pague,
claro,
¿no?
Claro.
Pero ¿quién es el Estado? Ah, pues tú que decidiste, ¿no? En algún momento.
Sí, el gobernador pide prestado.
Hay que lo pague, ¿no?
Él se lo gasta, seguramente hay algún beneficio en ese gasto, y ahí nos deja a los jaliscienses
para que vayamos abonando
como podemos, ¿no? ¿Cuál era la otra oferta del
Justicia social.
Del gabinete, la justicia social. Vuelvo, yo no veo nada. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en términos de gabinete? Un gabinete, insisto, de enanitos. Unos culpan que porque la estrategia de comunicación social los obligan a quedarse callados, a no salir, a no dar declaraciones, a no dar entrevistas. Pero, bueno, alguna razón habrá por la que no los dejan salir. Tal vez no les tiene mucha confianza, pero ahorita hablamos de eso, vamos haciendo un paréntesis para la identificación de nuestras redes sociales. Ahorita regresamos a preguntarnos, ¿son enanitos o los hicieron enanitos? Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @Gilberto Pérez, @Alberto-Mora, @DePacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Decíamos, no se ve la política de desarrollo económico, no se ve la política de desarrollo social, no se ve, los titulares pues prácticamente están como escondidos, los tienen callados, no los dejan hablar. Todo esto pues genera como un desconocimiento de la mayor parte de los jaliscienses pues de quiénes son los responsables de las áreas del gobierno del estado. Y bueno, dentro del interior del gobierno del estado se señala que por la política de comunicación social no dejan que los funcionarios hablen si no se autoriza desde Palacio de Gobierno o desde Casa Jalisco. Entonces aquí la pregunta es, ¿son enanitos o son unos grandes funcionarios públicos pero no se conocen porque no los dejan que se luzcan?
Bueno, a ver, definitivamente no están cumpliendo con los objetivos, ¿sí? Cuando llegan el inicio de su función, prometen, plantean un futuro promisorio, acumulan una serie de anhelos que al día de hoy ya no se cumplieron. O sea, no tenían una tarea, ¿sí? Tenían tiempo para esa tarea, tenían herramientas para desarrollar esa tarea, pero hoy la verdad se encuentran muy, pero muy lejos de esa meta proyectada. O sea, ellos agarraron temas como seguridad, agua, deuda, combate a la corrupción, educación, medio ambiente, ¿sí? Y vamos, pues, escojan una, la primera, la de no endeudar al estado. Se dijo que no habría ni un solo peso de deuda. O sea, así se anunció. Y ya estamos alcanzando más de 11 mil millones de pesos en deuda contratada, ¿sí? Pretextos y justificaciones hay varias, ¿sí? Pero vaya, si un muchacho no cumple con su tarea en la escuela, pues
se le corre.
Se reprueba y se le
corre. O se le corre, si ya de plano es malo, se le corre, ¿no?
Entonces, si en un equipo un jugador no cumple con los objetivos del equipo,
se le manda a la banca y se le corre a la siguiente temporada, ¿no?
Exactamente. ¿Y aquí qué está pasando? O sea, ¿dónde está mal el diseño de la política? ¿Quién es el encargado de decir, a ver, no cumpliste, te vas?
Fíjate, tú hablas del agua, por ejemplo, en el agua, pues ya sabemos lo que tenemos, ¿no? Una zona metropolitana que se está muriendo de sed. Uh-huh. Y tenemos un río Santiago que prometieron limpiar y que sigue igual de sucio, o sea.
Y que se hizo hasta un recorrido en camioncitos.
No, enojado el señor porque le dijeron que no había hecho nada, enojado, fue a llevar a los reporteros para tapar bocas.
Claro, para hablar de frente, para dar la cara.
Tapar bocas, ¿no? Hay otra parte que a mí siempre me ha llamado la atención de los gabinetes, que esta es la incapacidad que la han tenido los anteriores y hoy Alfaro, para demostrarnos que es igual a todos, lo repite, ¿no? Cuando quitas a un funcionario y utilizas esta sangronada de que se va por motivos personales, se va a seguir proyectos personales. Pero luego me llama mucho la atención porque se ponen de acuerdo para tener proyectos personales, o sea, como que se alinean los astros. ¿Sí? Y de pronto viene una horneada de gente que tiene proyectos personales porque en estos últimos días pues se va a tener proyectos personales el que era el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, de la SADER, se va a buscar proyectos personales el que era el representante del gobierno del estado en la Ciudad de México, Macedonio Tamés, se va a buscar proyectos personales el secretario de Turismo, Germán Rallis, se va a buscar proyectos personales la que era la Secretaría de Desarrollo Económico, Diedra González. O sea, de pronto los
que solo estuvo un mes, Diedra solo llegó un mes.
Sí. Que dicen que además la señora, que era insoportable, que nadie la soportaba.
No creo.
Ni adentro de la Secretaría, ni en el gabinete,
¿no? Y la echaron a su casa, imagínate, ahí no la soportan.
Sí, la mandaron de regreso a seguir proyectos. Y de pronto, tú dices, bueno, pues ¿por qué se van cuatro personajes casi de golpe? Pues porque evidentemente no estaban haciendo su trabajo bien. Por supuesto que no lo estaban haciendo bien. Y entonces, pues tienes que inventarles los proyectos personales para echarlos para afuera.
A ver, es...
Sedeco, SADER y turismo.
Ok, a casi rallies, nada, ¿eh? Rallies de turismo, podemos destacar de él que la...
Oye, fíjate, casi nada, comentario. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico.
No más.
En el campo, en general, y el turismo. Bueno.
Pero teníamos un gran secretario del campo.
El gobernador quiso despedir a Germán Rallis haciéndole un cumplido, grabando un video donde los dos aparecen para darle las gracias. Y palabras más, palabras menos, dice, dentro del margen de lo que se podía, hizo algunos logros.
Pudo.
No pudo decir cuáles logros, pero dijo dentro del margen y hizo cosas, ¿no? Y dice, y Germán hoy se va a buscar proyectos personales, pero va a seguir con nosotros.
Ay, bendito sea Dios, qué bueno.
A ver. Si se va a seguir proyectos personales, entonces, ¿cómo va a seguir con
nosotros? O sea, no nos deja desprotegidos.
Así es. Pero luego dice, fíjate esto, dice que va a tener que haber una reestructuración de la Secretaría.
Otra.
Y de los programas de la Secretaría. A ver, si estaba haciendo las cosas bien Germán Rallis, ¿por qué tienes que hacer una reestructuración de la Secretaría y de los programas de la Secretaría? Ya entramos bien. Y dice que el señor Germán Rallis va a ser una pieza muy importante en el diseño de esa nueva reestructuración. Ahora sí que ya lo entendí. Si estaba haciendo las cosas bien, pues que se quede, ¿no? Y si ya se va, como el Papa se va pero se queda, y aparte va a ser parte importante de esa reestructuración, entonces quiero decir que el que llega de secretario no va a tener la capacidad como para hacer una reestructuración él solo, ¿no? O sea, estos mensajes absurdos que lo único que demuestran que hicieran es... El señor Germán Rally se va porque no hizo bien su tarea, como se va la de SEDECO, como se va el de SADER, como se van, pero son incapaces de decir las cosas como son. No cumplieron con su chamba.
Se va Macedonio Tamés, sí, Guajardo, también. Un gran operador de seguridad. Acordemos que fue el primer, que era coordinador de seguridad.
Fue el coordinador general estratégico de seguridad.
¿No?
Que bueno, pues Macedonio Tamés es una persona reconocida en el ambiente médico, es reconocido como un buen médico. Yo creo que fue un buen alcalde en Zapopan, pero de la noche a la mañana le inventaron ser un experto en seguridad pública.
Claro.
Que nadie sabe dónde sacó esa experiencia y, por supuesto, es claro que no tiene la capacidad y la experiencia para ser un encargado de seguridad pública ni en el municipio más pequeño del país. Pero bueno, ya se va a cumplir también
proyectos personales.
Pero en este gabinete, o sea, yo quisiera dilucidar por qué, si hicieron también su trabajo los que salieron,
sí,
si están agradecidos con sus funciones, ¿por qué tienen que desmantelar el equipo con el que estaban trabajando? Se desmantela el equipo, pretende una nueva ingeniería de políticas públicas a la mitad de un mandato, cuando supuestamente estaban haciendo bien las cosas.
Pero Mora, es que nos acaba de decir en el informe que vamos bien.
¿Qué tiene tan
rumbo,
bien
Jalisco,
como para
tiene
cambiar
rumbo
a toda la maquinaria?
Oye, y a la maquinaria más importante en materia económica.
Claro,
¿no?
De desarrollo económico del Estado. O sea,
pero la materia económica del gobierno sigue bien. Ahí está el de movilidad, Diego, que está... Da buenas entradas, ¿no? Diego Monraz.
¿Qué ha hecho?
Ahí está Hugo Luna, la parte económica del gobierno.
¿Qué ha hecho? Pues que no sabemos qué hace ninguno. Pues ese es el gran problema, porque no trasciende. Digo, Diego Monraz...
con sus alcancías va financiando.
Lo único que se le conoce es que no regresan el cambio, las máquinas que pusieron para cobrar el transporte público. Este famoso Peribús, que vamos viendo ya que entra en funciones, a ver cómo funciona, yo tengo mis dudas, pero hasta ahí la movilidad en Jalisco sigue siendo complicada por el transporte. Y otra cosa, también se nos olvida que Jalisco no es zona metropolitana.
Eso es cierto.
Hay que darle un vistazo al transporte fuera de zona metropolitana para ver el abandono que tiene la mayor parte de los ciudadanos para moverse dentro y fuera de sus municipios. Ahí hay un absoluto abandono en materia de transporte. Completo abandono. Ahora, ¿quiénes se integran a reforzar también el gabinete? Todos los lambiscones diputados que levantaron la mano.
Creo que eran seis, ¿no? Los que llegan.
Sí, ¿y que vienen a qué? Y eso te habla también de la importancia que le pone el gobernador al gabinete.
Se llevó a Quirino.
O sea, se trae gente verdaderamente vergonzosa a qué. Y también creo que eso dibuja mucho. Al gobernador le gusta tener en el gabinete a gente que siempre le dice que sí. A gente que no lo contradice. Como este coordinador general de economía, que tuvo la desfachatez, la vergonzosa idea, arrastrada idea, de pedir un aplauso de pie para el gobernador.
Ah, claro.
Cuando era, no funcionario público, cuando era presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Me refiero a Javier Orendain, ¿no? Bueno, parece que el gobernador quiere ese tipo de figuras pequeñas, que no piensen, que no le digan que no, y que a todos le digan que sí.
Y que cumplan o que no cumplan.
No, que hagan, que no den resultados.
No, los resultados han sido cuestionados por colectivos, por académicos, por la sociedad civil organizada y la no organizada, porque la percepción de la sociedad, de la gente de a pie, pues es muy negativa hacia los resultados que se han tenido. Y los miembros del gabinete no sabes cuando están informando si hablan de este último año, si hablan de los 3 años pasados o de lo que anhelan que sean los próximos 3 años, porque se pasan vendiendo ideas de lo que supuestamente van a hacer cuando no han hecho lo que prometieron hace 3 años.
Ese es el gran problema. Entonces, insisto, hay un gabinete totalmente desfigurado. No hay figuras en el gabinete, no hay gente que digas, bueno, si sale fulano de tal a dar una declaración, me da cierta tranquilidad, como no nos la daba ese señor que cantinfleaba para hablarnos del COVID, el doctor Petersen, secretario de Salud, que salía a hablar del COVID y cantinfleaba de una manera terrible, que dices, pues yo no sé si asustarme o me va a dar tranquilidad.
Vamos bien, ¿o qué hacemos?
Como no te da tranquilidad, cuando sale el gabinete de seguridad, encabezados por el fiscal Gerardo Octavio Solís, si sentirte más tranquilo, sentirte más asustado. O sea, los números cuando viene el gabinete de economía a decir cómo vamos, pues no coinciden con la realidad. O sea, realmente es un gabinete desdibujado, yo insisto, chiquito, enanito, muy pequeño, que habla sobre todo de la personalidad de quien los puso ahí.
Sí, y en esta nueva ingeniería de la administración, pues yo tengo mis dudas para qué funcionan algunas agencias gubernamentales, como la Agencia Estatal de Entretenimiento.
Ándale.
O para cobrar.
O aquella de la Agencia de Energía.
Ándale. Ah, esa es buenísima.
Entonces, vaya, ¿el gabinete para qué funciona?
Sí, evidentemente el gabinete funciona para darle chamba a los cuates. Eso es para lo que funciona.
¿Y que se entretengan haciendo qué?
Pues de menos deberían de hacer algo, pero no cobrando. Lo hacen.
Cobrando. Digo, imagínate una agencia estatal de energía. La energía es un tema federal, reglamentado de manera federal. O sea, ¿qué puede aportar realmente una agencia de estatal de energía? Pues claro que no.
El proyecto para guardar mucha gasolina en Jalisco para el próximo desabasto. Acuérdate que esa era una de las políticas de este gobierno.
El Centro de Reunión y Atención para las Mujeres.
Ándale.
Ah, eso es de la... ¿Dónde? Ay, de la cosa esa que hicieron nuevo.
Sí, y que lo comanda ahora en estos cambios.
Una diputada.
Salva Ramírez Nachis.
Ah, Nachis es cosa seria.
Bueno, pues nos pasamos ya el tiempo de este episodio. No hemos podido encontrar una carta fuerte en este gabinete. No hemos encontrado una figura. No sé si para concluir quieren dar la lista de quiénes son ustedes los que crean que son los mejores funcionarios de este gabinete. 1 de 3.
Muchas gracias, soy Daniel Emilio Pacheco. Aquí nos escuchamos en el próximo episodio. Pues no, yo no veo ninguno.
2 de 3.
Yo soy Alberto Mora Martín del Campo. Espero tus comentarios en @alberto_mora y si encuentras a este prócer, escríbelo por favor ahí.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que de igual manera no encuentro en todo el gabinete, amplísimo gabinete de Enrique Alfaro, una figura que podamos decir destaca o por lo menos está cumpliendo con el trabajo por el que todos los jaliscienses le estamos pagando. Y te reitero la invitación, escúchanos en el próximo capítulo.
Aquí termina el análisis 3 de 3. Nos escuchamos la próxima semana.